Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, arrancamos motores porque la Fórmula 1 volverá a Madrid en los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. Ese fin de semana ha sido el elegido para celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 de la capital, según han confirmado hoy la Federación Internacional de Automovilismo y los organizadores del campeonato. Será, sin duda, la principal novedad del calendario de la próxima temporada y desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid celebran que ya se hayan dado a conocer las fechas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Una oportunidad dorada para mostrar al mundo todo lo que nos hace especiales. Una tierra de primera, capaz de acoger los retos más extraordinarios. La Fórmula 1 nos recuerda que Madrid vive los mejores años de su historia, que va a generar más de 8.200 empleos y 450 millones de euros al año en ingresos.
Es una noticia que nos debería alegrar a todos porque habla bien de la relevancia y la repercusión que tiene en estos momentos Madrid, de la capacidad de ser capital mundial del deporte y de atraer grandes eventos internacionales, y al mismo tiempo habla mal de todos aquellos que dicen no por norma y por costumbre, de todos aquellos que están tristes porque la Fórmula 1 viene a Madrid.
Siguen los efectos de la sacudida política y judicial que ha generado el procesamiento del fiscal general del Estado. El gobierno reitera su total confianza en Álvaro García Ortiz tras ese procesamiento por la difusión del correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador proponía un pacto a la fiscalía en la causa abierta contra él por supuesto fraude fiscal. García Ortiz mantiene su intención de seguir al frente de la Fiscalía General y, además de mostrarle su apoyo, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha cuestionado la actuación de algunos jueces.
Máxima confianza en la justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país. Ahora bien, es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender.
El Partido Popular ha registrado hoy una petición a la mesa del Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez, al que llevamos sin escuchar hablar con la prensa desde hace 42 días, rinda cuentas por la continuidad de Álvaro García Ortiz. Miguel Tellado, portavoz de los populares.
Ni ha dimitido ni el gobierno lo cesa. Ni tenemos una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado. Por eso hemos solicitado ya la comparecencia del presidente del Gobierno para que lo explique. Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí y que lo aclare todo. No hace más que confirmar que está en el ajo.
La mesa de la Cámara Baja ha calificado hoy otras peticiones también del PP y de Esquerra y Podemos para que el presidente responda por las maniobras de la ya exmilitante Leire Díez para conseguir información contra mandos de la UCO, un cuerpo, por cierto, que hoy ha registrado la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia en busca de información sobre el presunto cobro de comisiones en el marco del caso Coldo. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha garantizado que Sánchez comparecerá ante el Pleno en julio para dar cuenta de la cumbre europea de finales de este mes. López es consciente de que en esa sesión también se aprovechará para preguntar al presidente por otros asuntos.
El presidente, como siempre, va a cumplir la ley y comparecerá, como ha hecho siempre, tras el Consejo de Europa que hay en los días 25, 26, me parece, 27 de este mes. O sea, que habrá comparecencia del presidente.
Y estamos pendientes de Austria. Al menos 10 personas han fallecido en un tiroteo en un centro educativo de la ciudad de Graz. El presunto sospechoso habría sido encontrado sin vida en uno de los aseos de ese centro escolar. Al parecer, habría sufrido acoso escolar por parte de estudiantes de ese centro. Después les damos más detalles. Ahora adelantamos otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Sin clase en una guardería de San Blas, en la capital, por una plaga de chinches.
Se trata de la Escuela Municipal Manojo de Rosas. Todo indica que los insectos proceden de una parcela próxima en la que hay una gran cantidad de vegetación, una zona que ha sido desbrozada esta mañana. Desde Madrid Salud llaman a la calma e indican que se trata de un tipo de chinche que no supone riesgo para las personas. Pero la preocupación continúa entre los padres.
Me da bastante miedo, bastante terror.
Está la escuela totalmente infectada. O sea, hay fotos en los que se ven las cunitas de los niños, todos los zócalos de las paredes, las mochilas, los colchones donde duerme la siesta. Entonces es una situación, o sea, parecía de terror.
Es bastante repugnante. Nosotros que vivimos aquí cerca en los chalés estamos también invadidos.
Bruselas pone en cuestión la ley de amnistía.
La Comisión Europea ha presentado alegaciones al proceso que sigue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy, precisamente aquí, el Tribunal Constitucional ha comenzado a debatir sobre el primer recurso a la ley de amnistía, el que presentó el Partido Popular. Miguel Tellado es su portavoz en el Congreso.
En ese informe de alegaciones de la Comisión dice exactamente lo que desde el PP llevamos mucho tiempo diciendo, que esa norma es una autoamnistía, que no parece que responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea y que los votos de los beneficiarios de esa ley son precisamente los que han sido fundamentales para su aprobación.
Más de 60.000 aspirantes a sacarse el carnet de conducir en la región a la espera de poder hacer el examen práctico.
El centro de exámenes de Móstoles realiza la mayoría de las pruebas y opera solo al 11% de su capacidad debido a que no hay suficientes examinadores. Las asociaciones de autoescuelas advierten de que la situación va a empeorar este verano. Alberto Munilla es presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de Autoescuelas.
Uno va a dar clases a un alumno, va a terminar su formación y no se va a poder examinar hasta los 2 meses, con lo cual tú te lo vas alargando para que empiece y termine. Pero si luego suspende, es que igual se tiene que esperar otros 2 meses para volver a examinarse.
Ojo, si tienen previsto circular esta tarde por el centro de la capital, porque un concierto va a provocar numerosos cortes.
No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados.
El Pablo Alborán será uno de los que actúen junto a Maya, Rigoberta Bandini, Omar Montes o Dani Fernández, entre otros. Esperan hasta 5.000 asistentes. El tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia está cerrado al tráfico desde el mediodía de este martes, desde hoy hasta las 6 de la mañana de mañana, por ese concierto, décimo aniversario de Netflix, que se celebra en la Puerta de Alcalá.
Y cerramos este avance informativo con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la puesta de largo del jugador del Real Madrid, Dinausen, que acaba de ser presentado como nuevo futbolista del Real Madrid. Recordamos que procede del Bournemouth, dorsal 24 es el que va a lucir, firma hasta 2034 una operación de 58 millones de euros. Tan solo 20 añitos, pero ya ha mostrado hechuras de central con veteranía y con personalidad. Dice que hace realidad su sueño de jugar en el Real Madrid.
Es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido. Claro, yo también quiero ganar títulos, no estoy aquí para no ganar títulos, yo quiero ganarlo todo como jugador y tengo mucha ambición.
El jueves será el turno de Alexander Arnold y mientras el Atlético de Madrid está viajando ya a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, debuta el domingo frente al campeón de la Champions, el PSG de Luis Enrique. El Real Madrid viajará el próximo sábado. Además, la Fórmula 1, el Gran Premio de Madrid, ya tiene fecha, será del 11 al 13 de septiembre del próximo año y hoy la cita es con el fútbol sala femenino. Arranca la final por el título al mejor de 3 partidos. El primero se juega en el Polideportivo La Estación de Navalcarnero entre el equipo madrileño Futsi Navalcarnero y el Roldán.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 42 a la altura de Fuenlabrada. Está provocando hasta 2 kilómetros de retenciones, así que tengan mucha precaución en este punto. También tráfico lento de salida de la capital por la 5 a su paso por Alcorcón por un accidente ya resuelto y van a encontrar también leves retenciones en la M40 en Coslada, dirección A3.
Vistazo a las calles de la capital. capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Especialmente difícil en el día de hoy la circulación en el Paseo de la Castellana desde Gregorio Marañón hacia los paseos de Recoletos y Prado y también en las calles que confluyen en este tramo. El motivo es la preparación del evento que se va a celebrar esta noche en la Plaza de la Independencia, que mantienen parte de esta plaza cortada y las calles que confluyen a esta plaza. Por tanto, tengan en cuenta que está cortada Alcalá entre Independencia y Cibeles en ambos sentidos, la calle O'Donnell desde Menéndez Pelayo y Alcalá desde Velázquez en sentido Plaza de la Independencia, y lo mismo ocurre con la calle Serrano, cortada la circulación desde María de Molina. Todos estos cortes están afectando además a prácticamente todas las calles principales de la parte este de la capital en ambos sentidos de circulación, especialmente en la calle O'Donnell, Goya, Alcalá o María de Molina, entre otras. Y mientras en el exterior, también complicada la situación a estas horas de incremento de tráfico, ya con bastante circulación en la M30 en sentido sur, algo ralentizada entre Avenida América y el Puente de Ventas. Intensas también la salida hacia la A5 y A42.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y especialmente cálidas un día más, aunque hoy sin avisos en la Comunidad de Madrid precisamente por este calor, aunque a esta hora la temperatura ya supera los 30 grados en amplias zonas de la Comunidad de Madrid y subiendo. Además, a esta hora con el cielo bastante encapotado, ya sea por esas nubes altas con las que hoy tenemos que compartir el día, o bien por esa calima que todavía continúa presente en el cielo de la Comunidad de Madrid, con viento de sur que va arrastrando de forma continuada ese polvo en suspensión hacia nuestra comunidad, y también el polen. Ojo, el polen de los campos de Castilla-La Mancha también está llegando a nuestra comunidad.
Hay aviso, ¿eh?
Y los más sensibles, pues estos días lo están pasando mal.
Sí.
Por otra parte, esta tarde no se esperaban lluvias, pero viendo el cielo que tenemos, el bochorno, no descartamos ya que hacia última hora de la tarde y por la noche puedan caer algunos chaparrones tormentosos. Pero sin duda, el día de mayor actividad tormentosa lo esperamos para mañana miércoles, con avisos ya de nuevo en toda la comunidad desde las 12 del mediodía hasta medianoche. O sea, mañana puede ser un día complicado en cuanto a tormentas.
Sí.
No descartamos incluso algún reventón húmedo.
Ajá.
Ya sabemos que son esos momentos de lluvia tormentosa intensa.
Que se raja el cielo.
Y con mucho viento. Así que mañana, precaución, un ojo puesto en el cielo. Y la parte positiva es que a estas tormentas les va a acompañar un alivio térmico de entre 6 y hasta 8 grados. Con lo cual se agradecerá especialmente, no solo durante el día, sino también ya de cara a la madrugada del miércoles al jueves, que podremos dormir un poquito mejor.
Bueno, pues a ver si tenemos ese alivio térmico y se limpia también un poquito el ambiente. ¡Qué falta hace! Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción, Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid ya tiene fecha. Los motores de los monoplazas rugirán en la capital entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, según el calendario que hoy ha dado a conocer la Federación Internacional de Automovilismo y la organización de este campeonato. José Frutos.
Sí, la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid han mostrado su orgullo porque el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid haya dado un paso más para convertirse en una realidad el segundo fin de semana de septiembre del año que viene. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Una oportunidad dorada para mostrar al mundo todo lo que nos hace especiales. Una tierra de primera, capaz de acoger los retos más extraordinarios. La Fórmula 1 nos recuerda que Madrid vive los mejores años de su historia, que va a generar más de 8.200 empleos y 450 millones de euros al año en ingresos.
Una grandísima noticia que algunos lamentan, desgraciadamente, porque no entienden el momento que está viviendo la ciudad de Madrid, pero es una grandísima noticia que Fórmula 1 nos haya incorporado al calendario de pruebas para el año 2026 y, por tanto, cumpliendo las previsiones que hicimos desde la comunidad, desde el ayuntamiento.
Hacía referencia Almeida a los recursos judiciales presentados tanto por Más Madrid como por la plataforma ecologista por la afección medioambiental y molestias de la prueba. Entre los vecinos de Valdebebas hemos encontrado división de opiniones.
Si es una laya me parece bien, no tengo ningún problema. Ahora, como se pongan aquí a correr todos los días, entonces ya sí creo.
Todo lo que sea cosas nuevas y que traiga aquí al barrio mucha vida, pues me parece muy bien.
Pues hombre, de cara a lo que es Madrid, muy bien. De cara a los que vivimos aquí, a lo mejor no tan bien.
Aquí la Fórmula 1 no va a ser nada más que un nido de contaminación acústica, medioambiental.
La prueba figura con un asterisco en el calendario de la Federación de Automovilismo porque esta todavía tiene que dar la validación definitiva al circuito. En cualquier caso, todo preparado, según decía el director del Gran Premio, Luis García Abad.
Vamos a entrar en el calendario del año 26 al año 35. La fecha, bueno, pues se ajusta a nuestras expectativas. Septiembre tiene una luz preciosa en Madrid y estamos preparados.
La comunidad incluye este Gran Premio también en su estrategia de turismo.
Quienes tienen muchos problemas para ponerse al volante son los cerca de 60.000 aspirantes a sacarse el carnet de conducir en la región, que están a la espera de realizar el examen práctico. El Centro de Exámenes de Móstoles realiza la gran mayoría de pruebas y opera solo al 11% de su capacidad debido a que no hay suficientes examinadores. Es una noticia recurrente todos los veranos. Las asociaciones de autoescuelas advierten de que la situación va a empeorar en las próximas semanas. Mónica Roncero.
Para sacarse el carnet de conducir, no solo hay que lidiar con los nervios asociados a estas pruebas, también hay que armarse de grandes dosis de paciencia. Y es que una vez que se aprueba el examen teórico, pueden pasar más de 2 meses hasta obtener fecha para el práctico. Los profesores de autoescuelas se ven obligados a retrasar, por tanto, el inicio de las clases al volante. Alberto Munilla es presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de Autoescuela.
Uno va a darle clases a un alumno, va a terminar su formación y no se va a poder examinar hasta los 2 meses, con lo cual tú te lo vas alargando para que empiece y termine. Pero si luego suspende, es que igual se tiene que esperar otros 2 meses para volver a examinarse.
Una situación que supone un engorro para los alumnos, pero se vuelve angustiosa cuando tu puesto de trabajo depende de la obtención del carnet.
La gente que se saca el carnet de vehículo pesado, camión, autobús, trailer, lo quiere para trabajar. con lo cual a lo mejor no puede acceder a un puesto de trabajo porque no tiene su carnet de conducir.
Las asociaciones de autoescuela culpan directamente a la Administración Central por no contar con suficientes examinadores. Cuentan con cupos de alumnos en función de su tamaño, lo que deja en situación crítica a las más pequeñas.
Hay autoescuelas que son muy pequeñitas, que son a lo mejor un profesor y medio o dos profesores, que a lo mejor tienen la capacidad de examen de 3 alumnos cada 10 días. Es que con 9 alumnos al mes tú no puedes funcionar en la autoescuela.
El cierre en agosto del centro de exámenes de Móstoles, donde se realiza el 80% de las pruebas en la región, no hará sino empeorar la situación. Los aspirantes que hoy se han examinado del práctico tendrán que esperar a septiembre si suspenden, con el coste que les supone mantener las clases.
En agosto no examinan y, claro, al final tienes que pagar las clases, porque tú no puedes estar 2 meses aquí esperando sin tocar un coche.
Si no estás al día, al fin y al cabo se te van olvidando mecanismos, se te van olvidando muchas cosas y al final es una situación muy agobiante.
Que va a tener que esperar a lo mejor julio o ya directamente septiembre. Entonces es un problema, la verdad.
Las autoescuelas apuntan a que una solución podría ser el sistema mixto que tienen otros países europeos, como Portugal, donde hay empresas privadas que realizan estos exámenes.
Hablamos de otras formas de movilidad. El seguro obligatorio para los patinetes y bicicletas eléctricos está cada vez más cerca. La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma legal que lo hará posible y que ahora se enviará al Senado. Paloma Nolasco.
Norma que modifica 2 leyes, una sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la otra de solvencia de los seguros. Objetivo, mejorar la cobertura e indemnizaciones de las víctimas. Con ella, los titulares de los patinetes eléctricos tendrán que contratar seguro si alcanzan los 25 kilómetros hora, si su peso es inferior a 25 kilos o una velocidad máxima de 14 kilómetros si el peso supera los 25, incluidas bicicletas. Pedro Casares, diputado socialista, valora.
Creo que es importante esta seguridad que se establece y que, por ejemplo, incluye que los vehículos personales ligeros, como los patinetes eléctricos famosos o las bicicletas con pedaleo automático, pues tengan que tener un seguro.
Visto bueno de Carlos Martín, de Sumar, y oposición de Karina Mejías, Vox, y Cristina Teniente, Grupo Popular.
Da mayor seguridad a las víctimas de accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras.
Ha sido rescatada y tramitada por la vía rápida en una única sesión de ponencia, sin debate real y sin transparencia y con trampas.
Más de un año y medio de incomprensible retraso y recibiendo advertencias reiteradas de Bruselas.
Los propietarios afectados tendrán un plazo de 6 meses para contratar este seguro desde que se publique la ley y antes de 2026 se tendrá que poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros, incluidos los agrícolas o industriales, hasta ahora exentos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Una escuela infantil del distrito de San Blas se ha visto obligada a cerrar temporalmente el centro por una plaga de chinches. Todo indica que procederían de una parcela próxima en la que hay una gran cantidad de vegetación. Desde Madrid Salud han comprobado que se trata de un tipo de chinche que no supone riesgo para las personas. Allí se encuentra Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Este es el sonido que podemos transmitir a esta hora en directo desde la puerta de la escuela infantil, la del Manojo de Rosas. Ya se está procediendo a desbrozar la zona de origen donde se ha acomodado esa plaga de chinches y también a retirar la maleza y la hojarasca para alivio de unos padres que han visto cómo durante los últimos 2 días, por esa plaga de chinches, la escuela ha estado cerrada a cal y canto.
La escuela totalmente infectada. O sea, hay fotos en las que se ven las cunitas de los niños, todos los zócalos de las paredes, las mochilas, los colchones donde duerme la siesta. Entonces es una situación, o sea, parecía de terror.
Y claro, mientras tanto los padres, que somos 200 familias afectadas, haciendo malabares un poco con los niños, dejar a los abuelos o sin trabajar o pidiendo vacaciones.
Preguntamos en el ayuntamiento y nos ofrece una valoración su delegado de Asuntos Sociales, José Fernández.
Bueno, primero trasladar tranquilidad a los padres, que es lo más importante. Se tratan de unas chinches ambientales, por tanto, no corren ningún peligro los menores. Ha dado una orden de desbroce a la parcela colindante. Son como consecuencia de las lluvias, cuantiosas que ha habido durante todo el invierno y la primavera, que han generado estas chinches, pero que, insisto, no tienen ningún peligro para los niños. Y una vez vuelva a la normalidad, los niños podrán retornar con absoluta normalidad a la escuela infantil.
Las 200 familias afectadas confían en retomar la normalidad de las clases el miércoles por la mañana.
El Parque del Retiro ha reabierto hoy sus puertas tras su cierre ayer por la tarde por la previsión de altas temperaturas y rachas de viento. Sigue el debate entre el Gobierno municipal y la oposición sobre el protocolo de actuación en los parques de la capital. Eva Prat.
Reprocha a José Luis Martínez Almeida a la oposición que critique pero que no quiera sentarse a hablar del protocolo de cierre de parques, un plan que, recuerda el alcalde, se aprobó bajo el mandato de Manuela Carmena.
Porque lo que yo insisto, no quiero es que si hay un problema con una persona y que afecta a su integridad física y a su vida, se entre en el debate de si se ha asesinado a una persona o no, como sucedió en los tiempos de Ana Botella. En los tiempos del equipo de gobierno anterior, cuando pasó exactamente lo mismo, se dijo que había un accidente. Vamos a sentarnos, vamos a verlo y vamos a sacar un acuerdo conjunto. Quien no quiera sentarse, que se lo explique a los madrileños.
También el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, lamenta la falta de propuestas de la oposición para cambiar un protocolo que actualmente dice es seguro.
Porque nosotros en esto no queremos ninguna cuestión política, lo que queremos son criterios netamente técnicos que además tengan como prioridad la seguridad. Por tanto, espero que mañana se posicionen con alguna propuesta concreta, no lo de siempre, lo de la revisión. Mira, la revisión se ha revisado, los servicios técnicos dicen que este es el nivel de seguridad aceptable y por tanto lo que queremos son propuestas concretas, ya verán cómo no lo hacen.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre asegura que ese protocolo nunca tuvo vocación de permanencia.
Y tenemos que asumir que el protocolo que se aprobó en el año 2018 era un protocolo urgente, de medidas urgentes y transitorias, que el Gobierno municipal ha dejado como un protocolo permanente. Eso es un error. Lo que tenemos que hacer es analizar el estado del arbolado, cuidar el arbolado, que es la única garantía de que no se caigan los árboles o las ramas cuando hace calor o cuando hace viento.
La portavoz socialista Reyes Maroto lamenta que mañana, en el orden del día de la Mesa del Árbol, no figure esa revisión y tiene esta exigencia.
Que se convoque al Consejo Asesor del Arbolado y que eleve un informe técnico a la Mesa del Árbol para poder revisar el protocolo acorde con la emergencia climática de esta ciudad para que sea compatible con el uso recreativo y también las actividades económicas que se desarrollan en los Jardines del Retiro.
Mañana se van a aprobar los planes directores de tres grandes parques, Retiro, Juan Pablo II y Fuente del Berro. Se han presentado más de 500 alegaciones y se han aceptado un centenar de ellas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este miércoles tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Es el debut de la selección española sub-21 en el europeo de la categoría. Y ante el anfitrión, Eslovaquia, los chicos de Santi Denia van a por el oro. Y desde las 8 arrancan las semifinales de baloncesto para el Real Madrid ante Unicaja de Málaga. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía, entradas a la venta en gruposmedia.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nos acercamos a las 2:30 de la tarde. La ciudad de Madrid no tendrá un nuevo plan general de ordenación urbana. El actual, que data del año 1997, será sustituido por un plan estratégico, una figura jurídica más ágil y flexible que va a marcar el urbanismo de la capital a partir de 2027. Mar García.
Flexible, rápido, ágil, Madrid renuncia a un nuevo plan general de ordenación urbana. Será una estrategia, a través de ordenanzas, la que diseñe el urbanismo de la ciudad. Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Nos va a dar esa flexibilidad, nos va a dar esa capacidad y esa agilidad en la respuesta. Va a permitir que las rigideces que tiene un plan general para adaptarse a los nuevos tiempos no se produzcan con ese plan estratégico municipal.
Una nueva figura legal ante problemas que no pueden esperar, por ejemplo, la vivienda. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Un dato, al interior de la M30 tiene 127 viviendas por hectárea, sin embargo, el exterior tiene tan solo 30 y, por tanto, hay oportunidades de densificación. Luego, fuera de la M30 hay mucha oportunidad de espacio público que en el interior no se produce.
Los socialistas y su concejal, Antonio Giraldo, ven menos garantías.
Condenar a, pues no sé si al fracaso, pero probablemente a un menor éxito, a un futuro plan estratégico. La gracia y la virtud que tienen este tipo de instrumentos de planeamiento es que perduren gobierno tras gobierno. Que no venga uno y lo cambie.
Hay 14 millones de euros para su elaboración. Madrid tendrá su plan estratégico de urbanismo en 2027.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos en la capital porque los vecinos ya pueden solicitar las ayudas del Plan Rehabilita del Ayuntamiento para mejoras en sus edificios. Mejoras como, por ejemplo, la retirada de amianto. El delegado de Vivienda ha visitado hoy un inmueble en el que han utilizado esa subvención para ese fin. Raquel Ruiz.
Los 166 vecinos de la calle Avenida Ciudad de Barcelona se han beneficiado de las ayudas que el ayuntamiento ofrece para mejorar la salubridad de edificios. Gracias a una subvención de 485.000 euros han podido retirar bajantes de amianto y han renovado la red de agua sanitaria. Guillermo nos ha abierto su casa para mostrarnos las mejoras.
El agua caliente para ducharnos, pues había que esperar 10 minutos a que saliera, 5 minutos a que saliera el agua caliente, con lo cual era un derroche de agua, de todo.
Ha sido el administrador de la finca el que ha guiado a los vecinos en todo el proceso.
Y la respuesta es rápida, los fondos llegan enseguida y permite una obra de estas características de tanto importe minimizar muchísimo el impacto.
El delegado de Vivienda, Álvaro González, que hoy ha visitado este edificio, hace balance de todas las actuaciones realizadas hasta el momento gracias al Plan Rehabilita.
A través del Plan Rehabilita hemos invertido ya 9 millones de euros para salubridad, lo que ha significado una mejora de la salubridad en 5.000 viviendas, en las que hemos quitado el amianto, y una mejora, por lo tanto, de 13.500 personas que han mejorado su salubridad en todos sus edificios.
Las comunidades de vecinos interesadas tienen una nueva oportunidad para presentar solicitudes, y es que el ayuntamiento acaba de poner en marcha una nueva edición del Plan Rehabilita, dotado en esta ocasión con 50 millones de euros.
Y además, a partir de mañana, los vecinos de Madrid también van a poder realizar consultas sobre urbanismo con el ayuntamiento a través de videollamada. Para ello tendrán que pedir cita a través de la página web del consistorio o de Línea Madrid. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Y además permite que se pueda, a través de la traducción, tener en distintos idiomas. Eso se hace para agilizar la tramitación urbanística, para acercar la ventanilla a los ciudadanos, para acercarla también a aquellas personas que no son madrileños, pero vienen a hacer consultas para instalarse en la ciudad de Madrid, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de las inversiones, y por tanto facilitamos, reducimos los plazos y, sobre todo, damos un mejor servicio a los ciudadanos.
Comenzamos el repaso a la actualidad de los municipios de nuestra región en Leganés, con un susto que afortunadamente ha tenido final feliz. La policía ha localizado a una pareja de ancianos con Alzheimer que se encontraba desaparecida desde ayer. Cristina Espina.
Sí, primero localizaron al hombre y después a la mujer gracias a la ayuda de los drones de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Ambos estaban desorientados y desvanecidos por las altas temperaturas. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Agentes de la Policía Nacional han localizado a una pareja desaparecida ayer en la localidad madrileña de Leganés. Ambos padecen Alzheimer y se encontraban desorientados y desvanecidos por las altas temperaturas. El varón fue localizado por un indicativo de seguridad ciudadana en el interior de una zanja de 2 metros de altura a la que había caído y de la que no podía salir. Debido a que la mujer no se encontraba en ese mismo lugar, se solicitó colaboración de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que fue determinante, ya que las imágenes aportadas por el dron permitieron el auxilio por parte de los indicativos de seguridad ciudadana desplegados en la zona.
La pareja fue atendida en el mismo lugar por sanitarios del SUMA 112, presentando a la mujer un golpe de calor ligero. Finalmente, los dos fueron trasladados por precaución al Hospital Severo Ochoa de Leganés.
En Alcobendas, la policía ha pillado infraganti al autor de una pintada al que se atribuyen otros 10 grafitis. Ahora va a ser multado con una cuantía de al menos 700 euros por cada uno de esos grafitis. Patricia Cristóbal.
Sí, la policía de Alcobendas ha reforzado sus esfuerzos para combatir las pintadas ilegales en fachadas, mobiliario y espacios públicos a través de controles y una vigilancia especial que acaba de permitir que los agentes hayan identificado a una persona que acababa de realizar una de esas pintadas y a la que se le imputan otros 10 grafitis. Por cada uno de ellos recibirá una multa de al menos 700 euros. Antonio Pardo es el jefe de la policía local.
Fue una intervención policial en la que se le ocuparon algunos sprays porque acaba de realizar un graffiti. Con ese graffiti lo que se hace es la fotografía en el momento y luego se pasa al archivo y al final hemos llegado a atribuirle 11 grafitis, por lo que se han tramitado 11 denuncias diferentes. Alrededor de unos 750 euros por sanción.
Además, gracias a los informes policiales periciales de trazabilidad grafológica, se ha detectado esa otra decena de pintadas que también ha realizado el autor.
Tenemos un archivo con los grafitis que van apareciendo en la ciudad, le vamos fotografiando, tomando unos datos que son esenciales para luego poder atribuir la autoría cuando se identifica a una persona haciendo un graffiti. Tenemos un agente perito caligráfico, va haciendo un informe de cada graffiti con las trazas, los colores.
Los agentes se comprometen a seguir engrosando su archivo para que ninguno de los graffitis de la ciudad queden sin imputarse a sus autores.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2 y 35 minutos nos vamos a ir hasta los teatros del Canal porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado allí hace unos minutos la nueva programación. Begoña Alarcón, cuéntanos.
Sí, una temporada que viaja desde la recuperación del patrimonio a la vanguardia, teatro, danza, música y artes vivas. Durante 10 meses, los teatros del Canal van a exhibir 93 espectáculos de 20 países con 19 estrenos absolutos. Por ejemplo, el público podrá disfrutar de grandes nombres de la escena europea como José Luis Alonso de Santos o Ana Zamora. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrenará su nuevo espectáculo Viaje al Amor Brujo y la danza exhibirá las mejores compañías de ballet internacionales como la de Monte Carlo. Sin dejar a nadie atrás y para todos los públicos, destaca el director de los teatros del Canal, Ruperto Merino.
Un año de artes escénicas que no quiere olvidarse de ningún género ni de ninguna compañía, venga de donde venga. Para eso tenemos también nuestra oficina de proyectos siempre abierta. Será una gran temporada y no queremos tampoco que nadie se la pierda. Para eso tenemos una amplia política de precios y descuentos.
Los teatros del Canal son el buque insignia de las artes escénicas. Sus escenarios representan el espíritu de este Madrid libre, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Aquí se escuchan todos los acentos del español, se unen tradición y vanguardia, comparten escenario y patio de butacas las distintas generaciones y estilos, los grandes clásicos, los maestros vivos, los más rompedores. Todo el que tiene una idea nueva para un espectáculo, los nuevos artistas y los consagrados, encuentran su sitio aquí.
Por cierto, Ayuso ha aprovechado para anunciar los nombres de los próximos premios Cultura de la Comunidad de Madrid. Son la bailadora Belén López, la actriz Marisa Paredes y el escritor Andrés Amorós.
Gracias, Bego. Son las 2 y 37 minutos. Enseguida les contamos más cosas. Será después de este pequeño alto para la publicidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es con el teléfono 925 1575 80.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La UCO de la Guardia Civil ha registrado esta mañana la casa del exministro José Luis Ábalos por orden del magistrado del Tribunal Supremo que le investiga. Los agentes buscan información sobre una pieza separada del caso Koldo, los presuntos amaños de contratos de obra pública adjudicados desde el Ministerio de Transportes, que ha denunciado el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Para ello, además, se le han requisado Ábalos, su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos. Luis Mínguez.
Es la primera vez que el alto tribunal ordena registrar un inmueble del exministro, en este caso uno de los tres en la capital del Turia de los que es propietario, aunque en uno de ellos lo es al 50% con una de sus esposas. Los agentes buscan información sobre el supuesto pago de comisiones en obras públicas que habrían sido presuntamente amañadas a cambio de comisiones desde el Ministerio de Transporte durante el mandato de Ábalos, según denunció en su momento el empresario y presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, quien aportó un listado en el que aparecían subrayadas las concesiones irregulares, generalmente obras menores. Los agentes están procediendo a la clonación in situ de varios dispositivos electrónicos para investigar las pesquisas que, como decimos, se encuentran dentro de una pieza declarada secreta por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Según alguna fuente, también se están utilizando perros de la unidad canina de la Guardia Civil, especializados en la localización de billetes ocultos. El registro ha salido a colación en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La portavoz Pilar Alegría ha mostrado su respeto por la actuación, pero también ha querido recordar que el PSOE reaccionó con total contundencia desde que José Luis Ábalos fue puesto bajo el foco de la justicia.
Apartándolo del grupo parlamentario, pidiéndole el acta, y abriéndole también un expediente de expulsión, absoluta contundencia. A partir de ahí y en estos momentos, colaboración con la justicia en todo lo lógicamente que se nos pudiera requerir y máximo respeto a este trámite que se está realizando.
Por otra parte, la UCO de la Guardia Civil, que está realizando el registro en la casa de Ábalos, ha recibido hoy un espaldarazo de la justicia después de los intentos que hemos conocido por desprestigiarla en el caso que protagoniza Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la nulidad del caso del fraude del IVA de los hidrocarburos solicitada por uno de los investigados. Asegura el juez que este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación política por parte de la UCO.
Mientras siguen los ecos del procesamiento del fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dos de las asociaciones de fiscales mayoritarias han reclamado la salida de Álvaro García Ortiz, que en cambio ha recibido el respaldo de la Unión Progresista de Fiscales. El máximo responsable del Ministerio Público se reafirma en su decisión de no abandonar el cargo, dando así lugar a una situación jurídica inédita en nuestra democracia. Lupe Ortiz.
Un día después de ser procesado y acercado al banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos, nada ha cambiado para Álvaro García Ortiz, que sigue y continuará en su intención, siendo fiscal general del Estado. La anomalía es de tal calibre que si el procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado se confirma y se abre juicio oral en el Supremo, García Ortiz tendrá que cesar a la otra señalada, a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Lo dice así el estatuto, pero no se le aplica a él, al fiscal general, que se encuentra en comisión de servicios. De momento ha empezado a correr el plazo que el juez ha dado, 10 días a acusaciones y defensas. Las primeras, con el novio de Ayuso a la cabeza, pedirán que se celebre el juicio y que haya condena. Las segundas insistirán en que no hay delito que condenar, porque la información supuestamente revelada ya se conocía y, por tanto, no hay secreto vulnerado. Habrá también recursos que resolver. Lo previsible es que se rechacen y haya juicio, uno histórico, por primera vez, contra un fiscal general del Estado.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso en el mes de julio, dará cuenta de la cumbre europea de finales de junio y aprovechará para rendir cuentas de otros temas como el fiscal general del Estado o el caso Leire Díez. Por ambos habían pedido su comparecencia el PP, Podemos y Esquerra. El presidente lleva 42 días sin responder a preguntas de los periodistas. Mañana contestará a los diputados en la sesión de control al Gobierno. Congreso, Flor Carazo.
Los populares vuelven a criticar el silencio de Sánchez sobre el caso Leire y el fiscal general del Estado. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ve lamentable que Álvaro García Ortiz ni dimita ni el Gobierno le cese. Apunta al jefe del Ejecutivo.
Todo el Ejecutivo se ha abrazado a un presunto delincuente para ofrecerle todo lo que necesite, lo que haga falta. No está solo, le dicen al oído. Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí y que lo aclare todo. No hace más que confirmar que está en el ajo.
Vox acusa al gobierno de mantener a García Ortiz por interés. Pepa Millán.
Y no tenemos ninguna esperanza de que el gobierno lo vaya a cesar. El fiscal general del Estado es otra herramienta más de la que se vale el gobierno para blindarse frente a la corrupción que rodea al propio presidente del gobierno y a su familia.
Sumar y Podemos defienden que el fiscal general del Estado no dimita. Escuchamos a Verónica Barbero y a Ione Belarra.
No pensamos que el fiscal general tenga que dimitir para demostrar el qué. Que realmente no funcionan las instituciones.
Habla muy mal de nuestra justicia y de nuestra democracia que a la señora Isabel Díaz Ayuso no esté en la cárcel y en lugar de eso, quien esté sentado en el banquillo de los acusados sea el fiscal general del Estado.
Los morados achacan el procesamiento de García Ortiz a que el PSOE no paró la guerra judicial contra ellos y los independentistas catalanes.
El presidente del gobierno no se ha pronunciado sobre el procesamiento del fiscal general, pero el resto del Ejecutivo sí está saliendo en su auxilio e incluso cuestionando a los jueces. Hoy desde Moncloa se reprochan las actuaciones difíciles de entender de algunos magistrados, Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno cuestiona así el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz.
Máxima confianza en la justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país. Ahora bien, es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender.
Pilar Alegría, ministra portavoz, se manifiesta así en la línea del mensaje que escribía ayer el ministro Óscar Puente, asegurando que la verdadera oposición de este país eran los jueces y que salían al rescate del PP. El gobierno no va a hacer nada contra el auto del juez que, insisten, no es firme, pero tienen pocas dudas de que será confirmado y llevará al fiscal al banquillo. Ni entonces va a perder el fiscal general del Estado su apoyo.
Que este Gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general del Estado y hacia la Fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito.
Con las pruebas que hay sobre la mesa, cuenta con todo nuestro apoyo siempre hasta el final, resumía una fuente de Moncloa que justificaba que no se siga el criterio de dimisión con apertura de juicio oral porque vivimos en tiempos complejos donde se acusa sin pruebas. En eso insistía el ministro Óscar López en Televisión Española.
Bueno, yo creo que el auto es de aurora boreal. No solamente no hay pruebas que permitan afirmar lo que afirma el auto, hay pruebas que demuestran lo contrario, que se ha demostrado durante la instrucción de este proceso.
Los socialistas no son los únicos que mantienen su confianza en el fiscal y se sienten respaldados por Sumar y Podemos, porque tampoco creen que deba dimitir el fiscal porque no hay pruebas de esa filtración.
Gracias, Noelia. Más cosas. El Pleno del Tribunal Constitucional ha comenzado a debatir hoy el recurso del PP a la ley de amnistía, aunque no se votará hasta finales de mes. La Comisión Europea se muestra contraria a la norma, que ve más bien como una autoamnistía. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, a lo largo de 35 páginas adelantadas por El Español y confirmadas por Onda Madrid, los expertos jurídicos del Ejecutivo Comunitario determinan que la ley de amnistía española no responde al interés general y esgrimen dos motivos. Los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento y el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Dice, determinan también que no habría choque con los intereses financieros de la Unión. Preguntado por todo ello, un portavoz de la Comisión Europea ha guardado silencio, pero sí se ha mostrado muy molesto con esta filtración.
We have seen the reports. As you know, we do not comment on leaks. Commission submissions to the court are not public.
Se trata, eso sí, de un veredicto no vinculante que responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y que estudiará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte de Luxemburgo celebrará sus primeras vistas al respecto el próximo 15 de julio.
El Banco de España ha confirmado que nuestra economía se enfría tras recortar su previsión de crecimiento para 2025. Ya lo adelantó ayer el gobernador de este organismo, José Luis Escrivá. El Banco de España sitúa ahora el PIB en el 2,4%, tres décimas menos de la anterior proyección. Las previsiones a la baja, Julio César Cobos, se explican por la incertidumbre global y el impacto de los aranceles.
Sí, el Producto Interior Bruto se irá estancando en los dos próximos años, crecerá menos del 2%. Los datos los ha presentado hoy el director general de Economía, Ángel Gavilán, que en breve va a abandonar su cargo. Se resiente nuestra economía, pero el gobierno español sigue diciendo que somos la locomotora de Europa. Pilar Alegría, portavoz del gobierno.
Los datos, además, reales, los que hoy tenemos sobre la mesa, es que España está creciendo 3 veces por encima de la media del resto de los países de la Unión Europea y, lógicamente, nuestro crecimiento está marcándose, si me permite, nos está permitiendo ser la locomotora de la Unión Europea. Por tanto, respeto, lógicamente, a las valoraciones, ¿no?, que en este caso hace el Banco de España, pero las previsiones que tiene este Gobierno son previsiones también positivas.
Va a haber una ligera revisión a la baja de la inflación. La bajada de los precios de la energía va a compensar el crecimiento de los precios de los servicios turísticos. También se prevé que disminuya el turismo internacional y eso arrastre a otros sectores. El ritmo de avance del empleo también va a disminuir, crecerá según el Banco de España en 2025, pero se va a ralentizar en 2026 y 2027 hasta tasas del 1%. El Banco de España asume que habrá un incremento del gasto en defensa, pero también se mantiene la incertidumbre de ese gasto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Alcohólicos Anónimos celebra su 90 aniversario en el mundo, 70 años en España, años de historias de superación y de recuperación que se están conmemorando bajo el lema Una historia de esperanza compartida. Marta Zúñiga.
Como la de Adolfo, que hoy es el secretario general de la Junta de Servicios de Alcohólicos Anónimos España.
Empecé sobre el 2000 y, bueno, una vida de problemas, de desastre, todo. Parecía que el mundo estaba al revés, no te das cuenta. Luego el alcoholismo nos hace ser mentirosos compulsivos.
Pero él no miente, lanza ahora un mensaje a los que quieren probar una primera copa.
Que igual que nosotros conseguimos dejar de beber, él puede conseguirlo también. Y solo por hoy, no tomar esa primera copa, porque los alcohólicos pensamos que como bebemos mucho, que y la última copa, la que nos emborracha, y la primera, porque si evitamos la primera, ya no nos emborrachamos.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. En España existen actualmente unos 616 grupos.
Repaso la crónica internacional con la ayuda de Patricia Hernández. Empezamos pendientes del ataque que se ha producido esta mañana en un colegio de Austria.
Al menos 10 personas han fallecido en la ciudad de Graz durante un tiroteo en un centro de educación secundaria. Entre los fallecidos se encuentra el supuesto agresor. Otras 28 personas han resultado heridas y algunas se encuentran en estado crítico.
El rey con las tropas españolas desplegadas en Rumanía y Eslovaquia.
Felipe VI ha visitado el contingente español que vela por la protección del flanco este ante la amenaza de Rusia de Vladimir Putin. Este viaje formará parte de una pequeña gira a la que también asistirá la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania.
El ejército ruso lanzó anoche casi 500 drones y misiles sobre las regiones occidentales del país. Según el gobierno ucraniano, al menos 3 personas han resultado muertos en el puerto de Odessa y una más en la ciudad de Kiev.
El activista de la Flotilla de la Libertad, Sergio Toribio, ha regresado a España.
Toribio ha llegado esta mañana a Barcelona. Afirma que el abordaje que realizó el ejército de Israel no estuvo justificado.
Cuando nos han atacado, antes de que llegara el ataque, cuando vimos ya que nos querían abordar, se mandó la alerta a emergencias marinas. Y ahí están las coordenadas, eso son aguas internacionales. No hay ninguna base militar ni una zona militar, como ellos dicen, Israel.
Donald Trump refuerza la presencia de la Guardia Nacional en California.
El presidente estadounidense ha ordenado desplegar 2.000 efectivos más para contener las manifestaciones en contra de las redadas migratorias. La Fiscalía de California ha denunciado al jefe del Pentágono por actuar sin autorización del gobernador de ese estado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
A las 2:54 nos ocupamos de las propuestas de cultura y ocio que nos trae hoy Isabel García Regadera.
Desde hoy y hasta el 14 de septiembre en el Museo Thyssen podemos ver una selección de 50 collages de la directora y guionista de cine Isabel Coixet. Comisariada por Estrella de Diego, esta muestra forma parte de la programación de Foto España 2025. Coixet lleva años trabajando en unos collages de papeles y fotos donde coloca al espectador en un lugar narrativo semejante al cinematográfico a partir de sus juegos de montaje.
Lo que hago aquí es una transmisión de emociones desde de otra manera, utilizando una de las cosas que más me gusta del collage son cómo conviven en un mismo plano, los recortables de cuando era pequeña que nunca llegué a recortar, la bolsa de fotos de un fotomatón compradas en Portaportese, el fascículo de Hogar y Moda o la novela, las fotonovelas semieróticas.
También dentro del marco de Foto España y a partir de esta semana, a través del proyecto fotográfico de Sandra Morante, podremos hacer un viaje inmersivo por los paisajes únicos de Zanskar y Ladakh, regiones del Himalaya indio, donde la espiritualidad, la naturaleza y la vida comunitaria aún coexisten en armonía. Y este viaje lo podemos hacer visitando la muestra Yule.
Yule es una palabra tibetana que se escucha a diario en estos paisajes. Digamos que es como una banda sonora que siempre está muy presente y se usa para saludar, agradecer o despedirse, pero para mí representa algo más. Es una actitud de respeto, amabilidad y cercanía que define a su gente y la hace tan, tan única.
Imágenes de valles remotos cuyos habitantes luchan por conservar sus costumbres ancestrales mientras se enfrentan a los retos del cambio climático y la globalización.
De ese gesto nace el título de esta exposición, una oda a una sociedad que busca vivir en armonía con su entorno, priorizando el bienestar colectivo bajo una economía basada en la cooperación más que en la competencia.
La muestra Yule abre sus puertas esta semana en Vitravel y Catay, en la calle Miguel Ángel número 33. También en la línea de hacernos reflexionar sobre el cambio climático y los desplazamientos forzosos en los cines Embajadores Río, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, estrena el ciclo de cine por refugio con la película ganadora de un Goya, Mariposas Negras. La proyección es pasado mañana, jueves 12 de junio. Verónica Cheble, directora de Marketing e Innovación de CEAR.
Desde CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ponemos en marcha el ciclo de cine por refugio, que es una propuesta que intenta unir al séptimo arte con la conciencia social y la solidaridad. Arrancamos este 12 de junio en Cine Embajadores Río de Madrid con la proyección de la película Mariposas Negras y se proyectarán diversas películas donde queremos mirar de frente y visibilizar una realidad que ya está aquí, que son las personas que han perdido su hogar, su sustento y su entorno por culpa del cambio climático.
CEAR destinará íntegramente el precio de las entradas de este ciclo de cine a apoyar los programas de acogida e inclusión para las personas refugiadas que llegan a España. Este mes de junio llega a los cines españoles un documental imprescindible para los amantes de la música, la historia y la cultura pop del siglo XX. John y Yoko, One to One, se estrena en exclusiva en 115 salas hoy martes y este jueves. La película parte de un momento histórico, el One to One Benefit Concert celebrado el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue el único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de los Beatles y lo hizo junto a Yoko Ono. Ahora podemos ver en pantalla grande ese concierto restaurado y remasterizado con el audio remezclado bajo la supervisión de Sin Ono Lennon. Y con música cerramos estos apuntes culturales. Hoy estará en concierto Mikel Erentxun en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense dentro del ciclo Las Noches del Botánico.
Lunas, volveré a por ti.
de un minuto queda para que llegue Javier Peña al frente del equipo de Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.